desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Borgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias e informaciones de unas regiones de esta semana. Después de las noticias e informaciones de unas regiones, tenemos una entrevista con doctora Marlene Marroquín, consultora de comercio internacional y experta financiera de México. Bueno, oyentes, vamos a escuchar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. El personal experto en el campo de la innovación y la creatividad del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Resto Krishna Kusuma, dijo que las actividades de arte y moda que involucran a artistas creativos podrían ser un medio para lograr el crecimiento económico creativo y crear empleos. El ministro de Inversiones y jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Hadalia, reveló una serie de desafíos globales y nacionales que se enfrentan para lograr el objetivo de realización de inversiones en 2024 de 1.650 billones de rupias. El director general de Desarrollo de Exportaciones Nacionales del Ministerio de Comercio, Didi Sumedi, dijo que el conflicto en Israel no interrumpió las transacciones comerciales de exportación de Indonesia. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático insta a un cese inmediato de la violencia y pide el pleno respeto del derecho internacional humanitario en el conflicto palestino-israelí. Las noticias en detalle presentadas por Borges Hamann. El personal experto en el campo de la innovación y la creatividad del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Resto Krishna Kusuma, dijo que las actividades de arte y moda que involucran a artistas creativos podrían ser un medio para lograr el crecimiento económico creativo y crear empleos. Dijo que el mercado de la economía creativa es actualmente bastante grande, donde el mercado de juegos o deportes electrónicos es mayor que la industria del cine y el video. Así según Restock, el potencial de la economía creativa de Indonesia no es solo un mercado, sino también un desarrollador en el campo creativo. En representación del ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, también dijo que el arte y la moda siguen cambiando junto con los avances tecnológicos. Una cosa que se está desarrollando actualmente es el arte digital. A partir de las actividades colaborativas del arte, la moda y la tecnología, se espera que los actores de la industria puedan contribuir al sector turístico y a la economía creativa de Indonesia. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa también apoya actividades de arte y moda iniciadas por actores de la industria en los campos de las artes y la tecnología que plantean temas sobre la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género. Añadió que el Ministerio de Turismo y Economía Creativa también llevó a cabo una gran cantidad de desarrollo de capacidades de la industria creativa y desarrollo de actores industriales que se llevó a cabo en el segundo adjunto. El ministro de Inversiones y jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia, Bahlil Lahadalia, reveló una serie de desafíos globales y nacionales que se enfrentan para lograr el objetivo de realización de inversiones en 2024 de 1.650 billones de rupias. Bahlil, en su presentación sobre la realización de inversiones para el tercer trimestre de 2023 en Jakarta el viernes, explicó que las tensiones y guerras que ocurren actualmente en el mundo también han influido en la situación económica, que anteriormente estaba experimentando una desaceleración. Se teme que las inciertas condiciones geopolíticas empeoren las condiciones económicas que aún no se han recuperado por completo. Cree que esta condición también tendrá un impacto en el flujo de inversión extranjera directa, incluso hacia Indonesia. De hecho, Indonesia es uno de los países de Asia que es un destino de inversión mundial, especialmente en el sector manufacturero. A nivel interno, también se considera que la disputa por las elecciones presidenciales tiene una gran influencia en los flujos de inversión. Por lo tanto, según Bahlil, es importante mantener la estabilidad política en el año político para que se pueda mantener la estabilidad económica. Sin embargo, Bahlil admitió que haría todo lo posible para cumplir el objetivo de inversión establecido por el gobierno en 2024. En cuanto a 2023, cree que se alcanzará el objetivo de inversión de 1.400 billones de euros. El Ministerio de Inversiones brinda asistencia integral o de extremo a los inversores. La realización de inversiones durante enero-septiembre de 2023 alcanzó los 1.053 billones de rupias, o alcanzó el 75% del objetivo establecido por el presidente Joko Widodo de 1.400 billones de rupias. El director general de Desarrollo de Exportaciones Nacionales del Ministerio de Comercio, Didi Sumedi, dijo que el conflicto en Israel no interrumpió las transacciones comerciales de exportación de Indonesia. Didi Sumedi, en la 38ª Trade Expo Indonesia 2023 en Tangerang, Banten, enfatizó el viernes que el conflicto en Israel no tuvo ningún impacto en la distribución logística de Indonesia a otros países. Sin embargo, el conflicto entre Rusia y Ucrania en realidad interrumpió la distribución logística porque esta zona es una ruta de distribución logística para varios países, incluida Indonesia. Dijo que en 2022 el valor de las exportaciones de Indonesia alcanzó los 291.904 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 26% en comparación con 2021. Por esta razón, el gobierno apunta a un aumento del 3,2% en 2023. Convoyes de ayuda alimentaria se encuentran en la frontera entre Egipto y Gaza. La jefa de la cadena de suministro del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Aline Rumonge, dijo a la BBC el viernes que el total alcanzó las 1.000 toneladas de ayuda alimentaria. Para transportar la ayuda alimentaria se necesitan 60 camiones grandes. Esta cantidad se considera suficiente para alimentar a alrededor de 500.000 de personas durante una semana. Alin explicó que una vez que cruzaran la frontera entre Egipto y Gaza, los camiones enviarían la ayuda a refugios y otros lugares que necesitaran alimentos. Añadió que una vez que los alimentos lleguen a Gaza, las organizaciones humanitarias deben tener pleno acceso a las personas necesitadas. El jefe del personal presidencial Muldoko dijo que la administración del presidente Joko Widodo y del vicepresidente Maruf Amin en los últimos 4 años ha llevado a Indonesia a seguir creciendo. Muldoko, en una declaración en Jakarta el viernes, dijo que durante la pandemia Indonesia pudo sobrevivir al tiempo que logró avances y desarrollo significativos. Según sus palabras, un indicador del éxito del gobierno de Joko Widodo Maruf Amin es el fuerte crecimiento económico que alcanzó el 5,3%. Hizo hincapié en que este crecimiento estaba respaldado por un sólido desempeño de las exportaciones y una economía interna estable. El Ministerio de Comercio, a través de la Dirección General de Desarrollo de Exportaciones Nacionales, facilitó transacciones de exportación para empresarios indonesios con varios países por valor de 50 millones de euros en la 38ª Exposición Comercial Trade Expo Indonesia 2023 en Tangerang, Banten el viernes. El director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones, Didi Sumedi, dijo que el mercado europeo tiene un gran potencial para convertirse en un destino de exportación para los productos de Indonesia. Didi Sumedi enfatizó el viernes que los productos indonesios se comercializan cada vez más en Europa. Explicó que empresarios indonesios miembros de la Asociación de Empresarios de Indonesia realizaron transacciones de exportación por valor de 50 millones de euros o alrededor de 838 mil millones de rupias en los Países Bajos con Arabia Saudita, Sudáfrica, Países Bajos, Camboya, Italia y Hong Kong. Según él, la ubicación del centro comercial en los Países Bajos es muy estratégico para que los productos y mercancías de Indonesia se envíen al país de destino. Añadió que los productos básicos más demandados en el mercado europeo incluyen especias, productos químicos, moda y dispositivos médicos. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, insta a un cese inmediato de la violencia y pide el pleno respeto del derecho internacional humanitario en el conflicto palestino-israelí. En una declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN, citada por Antara el viernes, la organización regional expresó su preocupación por el reciente aumento del conflicto armado en el Medio Oriente. La ASEAN condena enérgicamente los actos de violencia que mataron e hirieron a civiles, incluidos ciudadanos de los países miembros de la ASEAN, y pide a todas las partes que creen corredores humanitarios que sean seguros, rápidos y libres de obstáculos. La ASEAN también insta a todas las partes a proteger y garantizar la seguridad de todos los civiles, así como la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Estas son las noticias.
Thank you.
Ahora les presento unas informaciones de unas regiones esta semana.
Voice of Indonesia.
Ahora les presento unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. La primera información viene de la ciudad de Ternate de Maluku del Norte. El gobierno de la ciudad de Ternate, Maluku del Norte, junto con el sultanato de Ternate, llevaron a cabo el ritual de bajar por la arena o uchidowong en el idioma local, como expresión de gratitud por la manifestación de la encantadora belleza natural de la zona, especialmente en la atracción turística de la playa de Sulamandaha. El alcalde de Ternate, Tauhid Soleman, después de participar el martes 17 de octubre en el ritual de descenso de arena en la atracción turística de Sulamandaha, afirmó que este ritual es un patrimonio cultural que contiene un profundo significado para los habitantes de Ternate y la playa de Sulamandaha, que es una encarnación de la encantadora belleza natural de Ternate. Además, según él, esta actividad también tiene como objetivo preservar la cultura y las costumbres de las regiones. Mientras tanto, el sultanato de Ternate, representado por Johukum Sangaji di Hogunawan, en el área de Hol, en la playa de Sulamandaha, se pueden encontrar muchos tipos de soft coral, lionfish y peces de colores que son bastante interesantes. Con este atractivo potencial submarino, se espera que pueda ser utilizado para el desarrollo del turismo costero, lo que resulta beneficioso para el desarrollo regional y el bienestar de la comunidad circundante. La siguiente información viene de la ciudad Surabaya, Jawa Oriental. El gobierno de la ciudad de Surabaya se está centrando en revitalizar 949 parques activos y pasivos en la ciudad de Surabaya, Jawa Oriental. El jefe del Servicio Ambiental de Surabaya, Agus Hebi Juniantoro, en Surabaya dijo el martes que el número total de parques en la ciudad de Surabaya es de 949, que consisten en parques activos y parques pasivos. Específicamente para parques activos hay 39 ubicaciones a escala de ciudad y 136 ubicaciones residenciales. Luego están los parques pasivos, que en promedio se encuentran en el cinturón verde en 775 ubicaciones. De los 949 parques, 169 son parques infantiles y nunca están vacíos de visitantes. Estos lugares están repartidos por toda la ciudad de Surabaya, por lo que los residentes no necesitan ir muy lejos para llevar a sus hijos a jugar y todas las instalaciones son gratuitas. La última información viene de la ciudad de Semarang, Jawa Central. La ciudad de Semarang acogerá el Festival de Marionetas de Indonesia de 2023, que se están celebrando del 18 al 21 de octubre. El jefe del Servicio de Cultura y Turismo de la ciudad de Semarang, Vingi Wiyarso, explicó el lunes en Semarang que el Festival de Marionetas de Indonesia se celebró en el centro del Parque Cultural Raden Saleh de Semarang. Según él, el entusiasmo por la celebración del Festival de Marionetas surge de la preocupación por los resultados creativos de la sabiduría local que están empezando a ser reemplazados por influencias culturales externas. Explicó que la serie de eventos del Festival de Marionetas de Indonesia de 2023 contó con una amplia variedad de actuaciones a las que asistieron 8 grupos artísticos de marionetas en Indonesia. Durante el festival, los visitantes también pudieron disfrutar de una exposición de micro, pequeñas y medianas empresas que muestra productos únicos de diversas micro, pequeñas y medianas empresas.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos en el día 21 de octubre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de octubre de 1820. San Martín crea la primera bandera de Perú. Un día como hoy, después de liberar al Perú, el libertador general San Martín declaraba insignia nacional a la primera bandera peruana que él mismo creó. Tras liberar al Perú del yugo español, San Martín creó una bandera para el nuevo estado independiente, cuyo diseño original difiere bastante del actual. Estaba compuesta por cuatro triángulos rojos y blancos alternados con un escudo alegórico en el centro. Un decreto firmado por el libertador San Martín declaró a la nueva bandera como insignia nacional el 21 de octubre de 1820, 5 años antes de que fuera reemplazada por una nueva bandera similar a la actual durante el gobierno de Simón Bolívar. La versión más extendida asegura que San Martín se inspiró en una bandada de flamencos que observó desde una playa de Pisco para dar los colores a la insignia. Otros afirman que es la combinación de los colores argentinos y chilenos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de octubre de 1971. El chileno Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura. Ricardo Eliezer Neftali Basualto, mejor conocido por su seudónimo de Pablo Neruda, recibe el premio de la Academia de Ciencias de Suecia. Da sus primeros pasos en la poesía en 1923 con la publicación de su libro Crepusculario. Al año siguiente salta a la fama con la publicación de 20 poemas de amor y una canción desesperada. A partir de entonces, su reputación crece y se lo reconoce como una de las grandes figuras de la literatura chilena y latinoamericana. A la par de su arte, desarrolla una activa militancia comunista, dedicación que le valdría la cárcel y el exilio en varios momentos de su vida. Tuvo además una gran actividad diplomática como representante chileno en Birmania, Buenos Aires, Sri Lanka, Java, Singapur, Barcelona y Madrid. En los días posteriores al golpe del 11 de septiembre de 1973, Neruda fue arrestado y maltratado por los militares, situación que agravó su estado de salud, de por sí débil a causa del cáncer. Murió unos pocos días después en Santiago de Chile. Su producción literaria es extensa e incluye grandes obras como El habitante y su esperanza en año 1926, España en el corazón el año 1937, Canto general el año 1950, Las uvas y el viento el año 1954, Odas elementales 1954, La espada encendida 1970 y Confieso que he vivido en año 1974. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Rasakan cinta sejak pertama ku jumpa dirimu, ku berikan tanda, namun mengapa kau tetap berlalu, tak pernah melihatku. Oh, andai saja kau mengerti apa yang ku rasakan, kau tahu betapa ku mengharapkan kau jadi kekasihku. Oh Tuhan, tolong aku, tunjukkan cara untuk memiliki dirinya. Aku ingin hatinya jadi milikku.
jadi milikku.
Ku
mengharapkan kau jadi kekasihku.
Tuhan kan tolong aku,
Tuhan
tunjukkan cara untuk memiliki dirimu. Aku ingin hatimu jadi milikku.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voynos.id. Vamos a escuchar una breve entrevista con doctora Marlene Marroquín, consultora de comercio internacional y experta financiera de México.
Voice of Indonesia.
Amigos de Voice of Indonesia, estoy aquí con doctora Marlene Marroquín. Ella es embajadora empresarial o comercial entre México y Estados Unidos. También ella es consultora de comercio internacional y también experta financiera de México. Ahora está aquí para tener una breve entrevista con nosotros. Primeramente, me gustaría darle la bienvenida. Bienvenida a Indonesia, doctora.
Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Agradezco mucho la amable invitación de Voice of Indonesia, en especial al señor Soleman Youssef, el director de esta institución, y a todo el equipo por invitarme y participar.
Vamos a hablar un poco sobre la relación comercial entre México e Indonesia. ¿Qué le trajo a Indonesia, doctora?
Muchísimas gracias. Pues nosotros, desde hace aproximadamente 17 años y parte de la agenda que yo he perseguido en la Cámara de Comercio, donde trabajo, la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, es la promoción de negocios internacionales y tratar de promover que las empresas mexicanas y americanas puedan entrar a los mercados asiáticos con las exportaciones de sus productos y que puedan abrir el diálogo de comunicación, de comercio, no solamente entre Estados Unidos y México, pero también entre otros países asiáticos. La amable invitación de explorar el comercio con Indonesia ha sido uno de los mejores y mayores oportunidades que nos han ofrecido. Es por eso que estamos aquí por segunda vez este año, conociendo todas las oportunidades que ofrece.
Yeah. Promocionar y explorar el comercio México en Indonesia. En cuanto a esto, Indonesia registró un aumento en el valor comercial en los últimos 5 años, y alcanzando 2,000 millones de dólares estadounidenses. Y por eso Indonesia reconoce que México es el socio estratégico de Indonesia en las Américas. Para Indonesia, México es quinto socio comercial quinto socio comercial más grande, el segundo país de destino de exportaciones y el segundo mayor contribuyente al superávit comercial en toda América. Desafortunadamente, doctora, México experimenta un déficit en el comercio con Indonesia. Usted, como consultora de comercio internacional, su opinión, ¿a qué se debe ese desequilibrio?
Claro que sí, muchísimas gracias. Definitivamente creo que hay muy poca información de promoción entre nuestros países. Realmente no se conoce todo lo que ofrece Indonesia a los países latinoamericanos, ni tampoco se conoce en Indonesia sobre todas las oportunidades que ofrece el gobierno mexicano en cuanto a promoción de negocios. Es por eso que con este tipo de programas y de visiones empresariales que organizamos nosotros, estamos tratando de traer a nuestros empresarios las oportunidades en las industrias, el tratar de hacer alianzas comerciales, el tratar de acercar a nuestros países a que puedan visitar las ferias de comercio, como es el caso de la Feria de Comercio de Indonesia, que acaba de ser también el programa de INALAC. Entonces, por medio de este tipo de reuniones, se pueden acercar nuestros países, tratar de hacer comercio que, por supuesto, beneficie a los dos, porque ahora existe una balanza desbalanceada, es decir, México compra muy poco de Indonesia e Indonesia le vende mucho a México. Lo que queremos es que esté más balanceada y que obviamente se puedan tener más equilibrio entre los dos países.
Y usted dijo que México vende poco a Indonesia y Indonesia vende mucho a México. Y hay ¿cómo se llama? Regulaciones que sirven de barreras o obstáculos para...
No existen barreras. Obviamente se tiene que, creo que ambos gobiernos tienen que crear diálogos de cooperación y de promoción para tratar de abrir a lo mejor lo que viene siendo las tarifas arancelarias o las promociones del gobierno en cuanto a la inversión. Creo que debe haber más diálogo. Estamos viendo que hay más apertura comercial entre ambos países y es lo que queremos por medio de traer empresarios. En este grupo somos 21 personas, empresas del norte de México que están tratando de conocer, que no sabían lo que se ofrecía aquí.
Y como dijo usted, que tiene que hacer promociones. ¿Hay otras estrategias para incrementar el valor del comercio entre ambos países, sobre todo de parte de México?
Yo creo que sí, yo creo que, bueno, una obviamente es el que se promocionen todas las ferias que se están haciendo. También México debe promocionar todas las ferias y todos los eventos internacionales de comercio que tiene para que también Indonesia participe en México. Y creo que es a lo mejor tener mucha actividad y mucha comunicación entre los países, de modo que se abran todo ese tipo de malinformación, porque no es que México o Indonesia quieran hacer negocios entre ellos, sino que no conocemos lo que existe. Entonces, por medio de este tipo de reuniones, la gente sabe lo que se puede ofrecer.
Yeah. Usted mencionó sobre INALAC, la reunión de INALAC. Indonesia ha celebrado el foro INALAC y usted también estuvo en la reunión. ¿Y qué opina usted sobre los beneficios del foro?
Definitivamente, yo creo que es una excelente iniciativa que está organizando el gobierno de Indonesia en atraer a los países latinoamericanos, hacer alianzas con los países latinoamericanos. Tengo entendido que obviamente el próximo año, la próxima reunión de INALAC se llevará a cabo en Perú. Ojalá que México pueda ser un país anfitrión el futuro y que puedan realmente saber que existen grandes oportunidades con esa parte de México y de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que el mundo es un mundo global donde todos dependemos de todo el mundo. No podemos ser una economía individualizada o cerrada, sino que lo vimos ahora durante COVID, ¿no? Que todos dependemos de todos y que el estar más cerca de las economías mundiales es mejor para nuestra economía interna, para darle abasto a las empresas y a nuestra gente. Entonces, el trabajar en equipo es siempre una excelente opción.
Bueno, en Inalac, ayer también se firmó una cooperación entre la Cámara de Comercio de Indonesia y también la Cámara de Comercio de México. ¿Cuál es su opinión?
Sí, se firmó un acuerdo con el COMS. El COMS es la Cámara de Comercio Exterior de México. Nuevamente creo que es una excelente iniciativa donde va a haber más cooperación y más diálogo entre los países en cuanto a programas de promoción, en cuanto a material exportable, en cuanto a nuevas industrias, cooperación, diálogo entre los gobiernos. Entonces, creo que todo eso nos une más y nos da más opciones de hacer intercambios.
Sí. Bueno, también usted también está en Trade Expo Indonesia. Estaba en Trade Expo Indonesia, que hasta ahora está celebrando Trade Expo. ¿Qué esperan los empresarios e inversionistas de México?
Bueno, realmente me gustaría compartir que la visita que tuvimos a la feria el día de ayer fue realmente impresionante, el ver el desarrollo de este país que ha sucedido en los últimos 10 años debido al gran liderazgo que tiene el actual presidente y ver las instalaciones, la organización de 10. Creo que todas las empresas que participaron ayer de México estuvieron impresionadas con ver el tipo de empresas que hay, la organización. Esperamos que el próximo año podamos traer más empresas a Indonesia de diferentes estados de la República Mexicana y de Estados Unidos también, y poder, obviamente, que conozcan, ¿no?, este país, que realmente es impresionante el desarrollo y el crecimiento que ha sucedido en los últimos 10 años.
¿Usted tiene cifra sobre cuántas transacciones entre empresas que se esperan?
No tenemos la cifra. Lo que sí me gustaría compartir es que el interés de estas empresas es en diferentes sectores. Por ejemplo, tenemos empresas que están interesadas en adquirir toda la parte de automotriz, la parte de equipo médico para operaciones, para cirugías, partes médicas para partes también de cirugías de rodillas, de piernas, etcétera. A plásticos, imprentas, todo lo que viene siendo las gorras, material de profesional para restaurantes, e-commerce. O sea, tenemos una diversidad en cuanto a las empresas que quieren hacer negocios con Indonesia, y creo que cada año pues va a haber más interés de más industrias, ¿no?
Bueno, la última pregunta. Usted ha creado con éxito 11 misiones comerciales alrededor del mundo y ha traído más de 70 empresas de Estados Unidos y México. También ha construido fuertes conexiones entre los sectores gubernamental y privado en el contexto de los negocios internacionales. ¿Tiene una misión especial para hacerlo en Indonesia, doctora?
Definitivamente, nuevamente, en otras ocasiones habíamos visitado China, Filipinas, Corea, Japón, etcétera. Esta es la segunda vez que visitamos Indonesia. Realmente yo estoy muy impresionada del futuro de este país, del crecimiento, de las oportunidades que ofrece, y aparte la manera de hacer negocios es muy amigable. Realmente los indonesios son gentes de primera, son muy amables. Eso hace también las cosas mucho más fáciles. Esperamos que en ocasiones podamos regresar a Indonesia. Definitivamente es uno de los países donde yo le veo más potencial económico, social. Entonces, dentro de los países que hemos visitado, definitivamente este es uno de los más importantes.
Bueno, amigos de Voice of Indonesia, esta fue una breve entrevista con doctora Marlene Marroquín. Gracias.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les vamos a viajar a la región especial de Yogyakarta. Así manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados entes, el pasado 15 de octubre miles de personas bailaron en la plaza de Wates de la regencia de Kulon Progo, región especial de Yogyakarta, acompañadas por una orquesta y un cantante. Las mujeres bailan de angguk, un baile típico de Kulon Progo. La mayoría de los bailarines vestían nuevos kutu kebaya con motivos estriados y pantalones minimalistas de urang sapit jadid. Se cree que el arte de angguk Kulon Progo surgió alrededor del año 1900. Este arte se originó en fiestas de baile para soldados y oficiales holandeses. Bailaron y cantaron mientras ocupaban el distrito de Purworejo de la provincia de Java Central. Estimados oyentes, con el tiempo, la danza de angguk se baila como una expresión de agradecimiento a Dios después de la cosecha de arroz. Para expresar su gratitud, los jóvenes se regocijan cantando acompañados de rimas populares y cánticos religiosos que contienen consejos que se expresan cantando utilizando el tembang javanés. Se llama angguk porque cada movimiento realizado va siempre acompañado de un movimiento de cabeza. Aparte de eso, antes de realizar una serie de motivos de movimiento, también se comienza con respeto, asintiendo con la cabeza e inclinando la cabeza. De ahí nació el arte de angguk. Inicialmente, la danza de angguk la bailaban hombres. Pero con el paso del tiempo, este baile ahora está bailado por mujeres. Estimados oyentes, básicamente la danza de angguk se divide en dos tipos del baile. La danza jejeran o ombyokan, la danza pasangan o en pareja. La danza de jejeran lo tocan todos los bailarines. El baile jejeran consta de jejeran pembuka, jejeran dadi, jejeran barat gunung y jejeran ambil kain. Mientras tanto, la danza de jejeran pasangan o en pareja, generalmente dos bailarines o pueden ser tres o cuatro bailarines. No existe el número estándar de bailarines de angguk por actuación, pero el promedio utilizado es 16 bailarines, más un anciano que realiza el ritual durante la actuación y el oficial nyuwo, tomando la conciencia del trance o bailarines dadi, dos bobo o desarrolladores y 13 wiaga o reproductores de música. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la región especial de Yogyakarta con el baile de angguk. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.wenews.id.
Voice of Indonesia.
Miscelánea trata sobre Festival de Globos Aerostáticos del Pueblo de Obelix 2023. Los globos aerostáticos son siempre una gran atracción. Hablando de globos aerostáticos, está muy relacionado con Capadocia, Turquía. Pero resulta que Indonesia también tiene un festival que tiene como atracción principal los globos aerostáticos. El evento titulado Festival de Globos Aerostáticos Obelix Felix 2023 se llevará a cabo el domingo 5 de noviembre de 2023. Como sugiere el nombre, este evento se llevará a cabo en la atracción turística de Obelix Felix en la Regencia de Sleman, Yogyakarta. El Festival de Globos Aerostáticos de Obelix Felix 2023 no se trata solo de globos aerostáticos. Hay mucho entretenimiento y deliciosa comida disponible. Podrás disfrutar de música en vivo, exposiciones de arte, juegos y deliciosa gastronomía local. Además de mostrar atracciones en globos aerostáticos, también habrá zumba, espectáculos de artes angklung y puestos de gastronomía y artesanía. Obelix Village es una atracción turística para familias con un ambiente rural en Yogyakarta. Además de disfrutar de la belleza del globo aerostático, allí también podrás disfrutar del mini zoológico, la mini granja, jardín de flores y probar el vehículo tradicional La Cubierta del Río. El Festival de Globos Aerostáticos de Obelix Felix 2023 es una oportunidad única para celebrar la belleza de los globos aerostáticos, explorar la cultura indonesia y divertirse con amigos y familiares. Este evento no solo ofrece entretenimiento inolvidable, sino que también brinda una experiencia interesante e inspiradora. Prepárese para explorar el asombroso mundo de los paseos en globo aerostático en Indonesia.
jadikan canda jika lu bersama. Terkadang-kadang mata bicara seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan manis.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinyos.id. Vamos a continuar con información sobre la música de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento la canción de Kroncong titulada Harapanku, que significa Mi Esperanza, cantada por Toto Salmon. Esta canción fue compuesta por Ismanto y popularizada por uno de los cantantes legendarios de Kroncong de Indonesia, Toto Salmon. La canción Harapanku cuenta la historia del sueño de un joven indonesio que espera que todos los indonesios puedan sentir la felicidad. Según Ismanto, el creador o compositor de esta canción, la felicidad se alcanzará si el pueblo indonesio logra la prosperidad. Muy bien, oyentes, aquí está Toto Salmon con Harapanku o Mi Esperanza. Este fue el programa en español de hoy. Yo soy Borja Saman, me despido de ustedes. Hasta mañana.